Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que mandes el don del Espíritu Santo, al dador de vida, que venga nuestra ayuda, Señor, y abra nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos a poder de tu palabra, y esta se haga vida eterna en nosotros. También queremos orar, Señor, por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
Amén. Saludamos a ti y a todos los hermanos que se ponen en sintonía con nosotros en este momento para este tiempo de hablar un poco de apologética y de conocimiento de la obra de la iglesia y de Cristo. Hemos estado hablando por mucho tiempo ya sobre Cristo, vimos los programas anteriores del Antiguo Testamento sobre Cristo como Dios, y vimos también, empezamos a ver la semana pasada, un poco ya Jesús como en los Evangelios. También dijimos la semana pasada, y eso casi no hay ni que probarlo, que todos los evangelios, los cuatro evangelios canónicos se refieren a todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, y Jesús como el Mesías. O sea, no hay que probar que todos los evangelios dicen que Jesús es el Mesías. Eso está explícito. También los evangelios nos hablan de otras características de Jesús como el Hijo de Dios. Uh-huh. Y cuando ya hablamos de Hijo de Dios, fíjate que siempre ponen Hijo de Dios, Hijo lo ponen con mayúscula, porque hay que, en la Escritura, porque hay que diferenciar que tú y yo somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios con minúscula.
Claro.
Somos hijos de Dios por adopción. Y Jesús es hijo de Dios por naturaleza, no es hijo de Dios por adopción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, que tus hijos tienen tu misma naturaleza, tu naturaleza humana, ¿no?
Claro.
Y tus hijos son el hijo de Jorge que trabaja en un canal de televisión. Esa es también la naturaleza civil y humana de los hijos tuyos. Pero ahora imagínate tú que ahora pasa el año que viene, pues no sé, la reina de Inglaterra los adopta, pasan a ser hijos de la reina de Inglaterra. Pero entonces ya eso es por adopción.
Claro.
No es por naturaleza. Un poco como que me puede entender lo que quiere decir cuando Cristo es hijo de Dios. Porque dice, todos somos hijos de Dios, sí, pero tú y yo somos hijos de Dios porque el Señor nos adoptó en el bautismo como hijos de Dios. Pero Jesús no es adoptado. Jesús nace, se engendra, se genera del Padre y tiene absolutamente su misma naturaleza divina. Por eso no es un hijo. Jesús no es un hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. No hay más ningún hijo de Dios por naturaleza como Jesús. Y según el testimonio de todos los evangelistas, el propio Jesús dio testimonio de su filiación divina. Es impensable que Jesús fuera a dar falso testimonio. Así que imagínate, si tú piensas que Jesús va a dar falso testimonio, pues se cae todo el evangelio, se cae toda la figura de Jesús.
Claro.
Así que yo siempre digo, con Jesús hay solamente dos opciones: o es un loco o es verdaderamente el Hijo de Dios. No hay opciones.
No hay otro camino,
no hay otra opción. No hay opciones intermedias. Tienes que coger entre una de esas dos. En primer lugar, Jesús preguntó en el famoso episodio de San Mateo 16, en Cesarea de Filipo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí mismo se está dando, también se da el título mesiánico de Daniel. ¿Te acuerdas que hablamos Hijo del Hombre?
No es hijo
de un hombre, Hijo del Hombre. Que es el título que Daniel le da cuando ve venir el Mesías entre las nubes al final de los tiempos. Este nombre, Hijo del Hombre, Jesús lo usa muchas veces refiriéndose a sí mismo. Y testimoniaba, de cierta forma, parte también de la profecía de Daniel, su naturaleza humana unida con nosotros. Y los discípulos le contestaron todo lo que los demás decían de él, que era un profeta, que era Juan, contestaron todos. Pero Cristo como lo que los apremió y le dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, Jesús no les satisfizo las opiniones que los apóstoles dijeron de lo que la gente decía de él. Quería ya una respuesta más personal de los apóstoles. Y aquí es cuando Pedro, como portavoz de los apóstoles, se puso de pie y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea, como hemos dicho otras veces, esto parece ahora muy normal que se diga, pero en ese momento esto fue algo verdaderamente tremendo. Es la primera proclamación de la divinidad de Jesucristo, la primera proclamación de la filiación divina de Jesús, dicha por, tú eres el Cristo, esa es la proclamación de fe primera y más grande del Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo, o sea, tú eres, una de las dos cosas, tú eres el Mesías y no solo eres el Mesías, eres el Hijo de Dios vivo.
Esas palabras para los sacerdotes judíos implicaban una pena grande.
Blasfemia, pena de muerte por apedreamiento, blasfemia. Lo que dijo, vaya, en la mente
de ellos, claro.
De ellos, en la mente de ellos. Y a Jesús le encantó la respuesta. Jesús no contradijo lo que Pedro dijo. Esto ponía a Jesús por encima de todos los profetas que eran hijos adoptados de Dios. Lo hacía hijo natural de Dios. Pedro no tenía necesidad de especial revelación para conocer la filiación adoptiva de todos los profetas. Todos los profetas eran hijos de Dios, pero eran hijos de Dios en el sentido de que todos somos hijos de Dios. Por eso Jesús va a ser preciso a esta proclamación de Pedro como hijo natural de Dios cuando le dice, ni la carne ni la sangre te han revelado esto. O sea, Cristo le dice, eso que tú has dicho es tan grande que eso no viene de tu inteligencia. Tú no lo puedes percibir, tú no lo puedes entender. Si sigue diciendo Jesús, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. O sea, mira cómo aquí Jesús deja bien claro que el Padre utiliza a Pedro para proclamar por primera vez la filiación divina de Jesús. Que entre paréntesis, eso es lo que hace el Papa y es lo que hace la Iglesia. Proclamar la filiación divina de Jesús, que es lo que hizo Pedro. Jesús asume este importante título de hijo de Dios, que es totalmente nuevo en todas las escrituras. Nadie se había llamado no un hijo de Dios, sino el hijo de Dios en todas las escrituras. En segundo lugar, encontramos que Jesús también permitió a los demás darle este título. Después, inclusive, demostrar mediante el acto de adoración que lo que verdaderamente es ser el hijo de Dios vivo. Por ejemplo, nos dice montones de veces el Evangelio que los posesos caían y adoraban a Jesús y decían verdaderamente tú eres el hijo de Dios, hasta los mismísimos en Mateo 14:33. Jesús no sugería que los espíritus estaban equivocando, sino que muchas veces los mandaba a callar porque ese no era el momento para esta proclamación. Y menos Jesús no quería la proclamación de él como hijo de Dios por una boca de un demonio. Y por eso los mandaba a callar. Pero los demonios ya lo intuían y lo sabían cuando lo proclamaban. El mismo centurión en el Calvario, en San Mateo 27:54, como dice, verdaderamente este era el hijo de Dios. Un romano. El evangelista San Marcos, en todo este diálogo de Jesús con las tentaciones en el desierto, de los enemigos de Cristo, en San Mateo, por ejemplo, 27:40, cuando Jesús los van a apedrear, ¿te acuerdas? Y Jesús dice, ¿por cuál de mis obras me apedrean? Y los judíos le dicen, no te apedreamos por ninguna de tus obras, te apedreamos porque tú dices que eres Dios. Claro. Vaya, más claro que eso no existe. los judíos hablaban el mismo lenguaje que Jesús. O sea, y no es que entendieron mal, que fue figurado lo que Jesús dijo. Eso no fue. Ellos entendieron perfectamente que Jesús había dicho que era de naturaleza divina y por eso lo querían apedrear por blasfemia. En tercer lugar, el testimonio de Jesús sobre su filiación divina está totalmente claro en los evangelios sinópticos. Jesús indirectamente, pero claramente asume el título cuando dice: ¿cómo decís que aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo blasfema por haber dicho yo soy el Hijo de Dios? El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Juan 10, 36 a 38. Eso lo dice claro, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ni Moisés ni Abraham dijeron ellos están en Elohim y Elohim está en ellos. Uh-huh. Ellos hablaron con Elohim, pero nunca dijeron que Elohim estaba en ellos. Claro, nosotros ahora como comulgamos, como nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, estamos acostumbrados a decir que Jesús está en mí.
Claro.
Pero esto es un lenguaje totalmente nuevo en el Antiguo Testamento. No había esta relación. Dios no estaba en los hombres por la ruptura del pecado. Lo que pasa es lo que yo te he dicho un montón de veces, Jorge, que muchas veces uno lee el Evangelio con mentalidad del siglo XXI.
Así es.
Y nos perdemos el 90% del Evangelio. Eso le digo a los hermanos que nos escuchan. Tienen que leer el Evangelio con mentalidad de la época en que se escribió, del siglo I. Para profundizar el Evangelio, tienen que quitarte de la mente todas estas estructuras que hemos desarrollado de conocimiento o de oír repetitivamente en las lecturas, en la misa, de oír lo mismo, y pensamos que en la época de Jesús era exactamente igual que ahora. Uh-huh. Y eso muchas veces pues que nos limita bastante. Los judíos intentaban también hacerle caer en una trampa para lo que hacían, empujaban a Jesús a hablar claramente. Eso lo vemos en el pórtico de Salomón, en el templo. En ese hermoso pórtico de Salomón, cuando le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Juan 10, 24. Y la respuesta de Jesús es típica. Lo desconcierta totalmente. Y al final le dice la tremenda verdad: el Padre y yo somos uno. Eso es tremendo. Juan 10:30.
Ahí se los estaba afirmando, pero ellos no se dan cuenta.
Sí, aquí fue cuando cogieron las piedras para apedrearlo. Aquí es cuando Jesús, y dijimos ahorita, cuando Jesús le preguntó: uh-huh, ¿por cuál de mis obras me apedrean? Y yo, bueno, por ninguna, porque tú dices que eres. Pero yo no sé cómo los testigos de Jehová y otros no se dan cuenta en Juan 10:30. Mi Padre y yo somos uno. Uno solo. Entonces, como un hombre y Elohim, Shabaot, van a ser uno mismo. Claro. Si no hay Trinidad. Pero cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando Josué, y dijeron: el Padre y yo somos uno. Pero en primera que no lo llamaban Padre, y en segundo que a ninguno se le hubiera ocurrido decir que es uno con Dios. Esto verdaderamente, esta afirmación de Juan 10:30 es aplastante. Y por eso lo dice en el 33. No queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Ahí está. Yo creo que ahí se acabaría toda discusión con los testigos de Jehová y con los unitarios y otro tipo de esta gente. Jesús lo dice bien claro, lo dicen los judíos: tú te haces a ti mismo Dios. Estos mismos enemigos hacen una clara afirmación de la pretensión, de lo que dice Jesús en la última noche en que él pasó en la tierra. Dos veces comparece ante el Sanedrín, que era la suprema autoridad de la nación judía. La primera vez, el sumo sacerdote Caifás se levantó y le preguntó: te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 26:63. Uh-huh. Jesús, anteriormente, a esta misma pregunta había guardado silencio cuando le preguntó a Caifás: dime quién tú eres. Pero ahora, en este momento, el sumo sacerdote lo pone bajo juramento: en nombre de Dios vivo, te digo, te pregunto. Y Jesús, bajo juramento, tiene que decir la verdad, porque si no, todavía la ley no se había acabado.
Claro, estaría en falta.
Estaría en pecado.
Aparte que ningún judío iba bajo juramento de Dios,
no iba a decir mentira. Y por eso cuando Jesús después juramento es cuando le dice: yo soy, tú lo has dicho, yo soy. O sea, Jesús No dice, porque acuérdate el diálogo, el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios vivo? Y Jesús le dice, tú lo acabas de decir, ese soy yo, yo soy. Y lo que fue un doble insulto para el sumo sacerdote. Primero le dice que él lo proclamó a Jesús Hijo de Dios vivo. Y segunda, Jesús le responde en arameo al sumo sacerdote, yo soy. Se da el título con que Dios se presentó a Moisés en la salsa ardiendo. En su otra forma.
Cuando le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas?
Jesús le dice, yo soy el que soy. Por eso ahora cuando se suma sacerdote le dice lo mismo, eres tú el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde exactamente igual que en la salsa, yo soy. Y para nosotros en el lenguaje español como que no tiene sentido, pero el sumo sacerdote sí entendió perfectamente que Jesús le estaba diciendo que él era el que habló en la zarza con Moisés. Y por eso que se rasga la vestidura, que es un acto poco común en las Escrituras. El sumo sacerdote se rasgaba, ¿te acuerdas cuando estudiamos el día de la expiación? Que las revestiduras del sumo sacerdote simbolizaban la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote se rasgaba las vestiduras solamente cuando la gloria de Dios era insultada. Pero se insultaba grandemente. Y por eso se las rasga en este momento, porque este hombre ha dicho que eres Adonai. Este hombre ha dicho que eres Elohim, cuando dijo, yo soy. Y por eso dijo, no hace falta absolutamente nada más. Reo es de muerte. Los judíos comprendían perfectamente, eso no tenemos duda en los evangelios, en todos los evangelios sinópticos y en el de Juan, que Jesús se hacía igual a Dios. Y después todavía más Jesús le dice, sin embargo les declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y venir en las nubes del cielo. Sentado a la derecha del poder de Dios. Para nosotros no, sentarse a la derecha no dice mucho, pero en la mentalidad de la época de Jesús, sentarse a la derecha era compartir el mismo poder de la persona que te sentaba a la derecha. Si hace un presidente te sentaba a la derecha, tú compartías el poder del presidente. Si un rey te sentaba a la derecha, tú compartías el poder del rey. Y después dice que va a venir entre las nubes. Y eso es una alusión de nuevo al profeta Daniel. Cuando el profeta Daniel ve venir al Mesías, al Hijo del Hombre, entre las nubes. Jesús, para la mentalidad judía, había blasfemado y había blasfemado tremendamente. Otro testimonio también de esto lo vemos en el diálogo de Jesús ante Pilato. Los judíos presentan al principio un pretexto. ¿Te acuerdas cuando llevan a Jesús? Le dice, hemos encontrado a este alborotando y prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que eres Mesías. ¿Te acuerdas? En Lucas 23, 2. ¿Y qué fue el resultado? Que Pilato le dijo, no encuentro causa de muerte en este hombre, ¿no? Desestimó la causa. Los judíos buscaron otro pretexto. Dice, alborota al pueblo desde Galilea hasta aquí, en San Lucas 23, 5. Este pretexto también fracasa. ¿Por qué Pilato le remite el caso a Herodes? Dice, si esto es un caso de Galilea, de un alborotador de Galilea, se lo mandamos a Herodes, que es el tetrarca de Galilea, que él lo resuelva. Herodes tampoco encuentra en la acusación nada digno de condenar. Y se lo vuelve a mandar a Pilato. Dice, esto no tiene nada que ver conmigo, los alborotos que nos han formado en Galilea no son nada más que puros pretextos. Pero ahora los judíos presentan una nueva historia. Y al final los judíos declaran el motivo real que ellos tenían contra Jesús. Al decir que se ha proclamado rey y prometido y rehusado el tributo al César, nada de eso ya había dio resultado. El motivo real de su queja contra Jesús es la cuando dicen, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él se ha dicho Hijo de Dios. En Juan 19, 7. ¿Te das cuenta? Presentaron primero que alborotaba al pueblo, no dio resultado, que se proclamaba Mesías, no dio resultado, que decía que no pagaran el tributo al César, no dio resultado, hasta que finalmente ellos dicen la razón. Claro, ellos tenían miedo que Pilatos no fuera a entender esta razón teológica judía, cuando, porque era grave para los judíos, pero un rumano que cualquiera que dijera que era Dios, cuando ellos hacían Dios hasta el caballo del emperador, eso no tenía ninguna, ninguna significación. Por eso cuando dice, nosotros tenemos una ley, y según esa ley, este hombre que se llama hijo de Dios, tiene que morir. Esa es la causa principal por la cual los judíos llevan a Jesús ante Pilato y lo quieren ajusticiar. La acusación, y esta acusación era un poco más seria, porque Pilatos entendió que si bien Roma tenía muchos dioses, en Israel eso era una causa de un motín serio. Uh-huh. No por parte de Jesús, sino por parte de los judíos.
De los judíos, claro.
Y que pensó que en el medio de la Pascua, con tantos cientos de miles de judíos en Jerusalén, se fuera a formar un motín, porque este hombre se declaraba Dios cuando el resto de la población no estaba de acuerdo con ellos y fuera a insultar a los judíos. Y ahora Pilato se lo toma más serio y dice que se atemoriza. Lo dice la terrible, el Levítico 24:16, tiene una ley terrible: el que blasfeme el nombre del Señor será muerto. Toda la comunidad le lapidará, sea forastero o nativo, si blasfema el nombre, morirá. ¿Te das cuenta que en esto se basaron para apedrear a Esteban?
Claro.
Y por mucho menos, porque Esteban no dijo que era Dios. Él dijo que veía a Jesús a la derecha de Dios. O sea, compartiendo el poder de Dios. En virtud de esta ley, los judíos estuvieron varias veces a punto de lapidar a Jesús. Pero en este momento es cuando verdaderamente el motivo legal, por qué los judíos quieren que Jesús muera, se dice finalmente en todo el Evangelio. En el quinto lugar, solo podemos dar un resumen de las otras utilizaciones del título de Hijo de Dios con relación a Jesús. Por ejemplo, el ángel Gabriel, cuando anuncia a María, dice, tu hijo será llamado Hijo del Altísimo. Uh-huh. En Lucas 1:32, eso es Hijo de Dios.
Claro.
El Altísimo es Dios. San Juan habla de él como el Hijo único del Padre en Juan 1:14. En el bautismo de Jesús y en su transfiguración se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. San Juan declara como auténtico propósito de su evangelio que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y estamos ya llegando al final, pero hemos visto hoy Jesús como Mesías, Jesús como Hijo del Hombre, Jesús como Hijo de Dios en los evangelios. En sexto lugar, el testimonio de Juan. Jesús se identifica absolutamente con el Padre. Según Juan, Jesús dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. San Juan 14:9. Y esto es tremendo, Jorge. Yo no sé cómo la gente que tiene el evangelio y no lo entiende, como los testigos de Jehová. Jesús dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Yo no sé, si los hermanos que me escuchan están de acuerdo conmigo, pero que yo no veo que hay que explicar nada más. ¿Tú? Uh-huh. ¿Tú ves que hay algo más que explicar?
No, nada más, si está claro.
Si yo te digo a ti, Jorge, tú me ves a mí, ves a Fran Morera, ahí hay algo que explicar.
Claro, no.
Ahí no hay más nada que explicar. Jesús lo dice, que me ve a mí, ve a mi Padre. Vuelvo a repetir lo que hemos dicho montones de veces. Nadie ha dicho esas palabras en el Antiguo Testamento, ni después. El gran San Atanasio, que hemos hablado de él cuando las herejías, uh-huh. El gran San Atanasio enlaza este testimonio a otro testimonio de Juan, cuando dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Es más o menos el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Y establece, ahí cuando San Atanasio empieza a establecer la consustancialidad del Padre y del Hijo. Que es cuando Atanasio empieza a hacer la doctrina de que el Padre y el Hijo son consustanciales, que el Padre y el Hijo tienen la misma
sustancia,
la misma sustancia, la misma naturaleza. Porque tú no puedes decir que viendo un hombre, tú estás viendo a Dios, ni que un hombre y Dios son uno solo. Uh-huh. Como los testigos de Jehová que bautizan en el nombre del Padre de Jesucristo, que es un ángel, y de la congregación. Y no en los nombres, en el nombre. Eso es un verdadero disparate. San Juan Crisóstomo interpreta el texto en el mismo sentido. Una última prueba de San Juan está en las palabras que cierra su primera epístola. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ha venido a nosotros. San Juan lo deja bien claro. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No hay mucho más que hablar. San Juan, que conoció tan perfectamente a Cristo. Y yo diría que aunque todos los evangelios hablan de la divinidad de Jesús, San Juan, que lo conoció de corazón a corazón, uh-huh, es el que más afirma la divinidad de Jesús. Y así que, terminando este capítulo, seguimos la semana que viene con este tema de Jesús. Hoy vimos que Jesús es Hijo de Dios, pero la semana que viene vamos a ver que Jesús es Dios. Y vamos a ver los testimonios de San Pablo y las epístolas paulinas. Así que, Jorge, pues nos queda solamente recordarle a los hermanos que nuestro ministerio tiene pues un viaje anual a Israel. Vamos para el viaje 25. Y este año tenemos también pues una opción a la Francia. Si alguna persona está interesada en este viaje, puede llamar al 305-303-1340. 303-1340. O puede entrar a nuestro website apologeticasiloe.com. Y en la parte de peregrinaciones tiene todos los datos. En la parte de retiro tiene los datos de nuestros retiros, si están fuera de Miami. Y también pues, tienen los temas, la sección de temas, y tiene la sección donde ustedes pueden ver videos de las clases impartidas ya en nuestro ministerio y en otros lugares de diferentes temas. Así que solamente me queda decirle, como siempre, Jorge, que se mantengan en la roca, que es la iglesia de Jesucristo, esta iglesia con base apostólica. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y los guarde. Amén.
Amén.